malandanza por el camino ciego del amanecer. Buenas noches, amigas, amigos. Estamos iniciando una nueva edición de Malandanza por el camino ciego del amanecer aquí en Universidad de Chile 102.5 en el Vidrio Búnker. Aún en medio de la peste, la misma que el gobierno parece querer cerrar con un decreto, a días de otras elecciones en nuestro país, luego ya de más de una semana de la instalación de la Convención Constitucional, pese al gobierno, claramente, y con la expectativa de poblar con multitudes el sentido de ese proceso constituyente y resignificarlo hacia la transformación estructural de este país. Esta edición, la de hoy, dedica en importante medida al poeta, al artista Enrique Lin, a 33 años de su muerte, ocurrido el 10 de julio de 1988. Como siempre, tenemos el concurso de rigor con la copla contingente coyuntural inconclusa en su cuarto verso. Dice así: es una acción sin demora, ya no hay que darle más vuelta. Que queden libres ahora los presos de la... ¿de la qué? Que completar este cuarto verso inconcluso y enviar esa respuesta acertada, asertiva, a malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp +56 99 234 3644 +56 99 234 3644. El volumen Infinitud del poeta Leonardo Acosta Céspedes, gentileza de Das Capital, en juego como premio. A continuación, abriendo los fuegos, escuchamos a Marco Tassónico de su álbum Astro de febrero de este año, la musicalización del poema Porque escribí de Enrique Lin, incluido en su libro La musiquilla de las pobres esferas del año 1969. Luego el licenciado Silvestre titula su columna La Bastilla, 14 de julio 1700 y tanto. Revolución como fue, cómo se fue gestando poéticamente en lo más profundo de un país, de un ciudadano corriendo sobre su destino, nos dice el licenciado. Y cierra el propio licenciado programando a Mirko Sturica con la No Smoking Orchestra, que se despacha, dice él. Comandante, una libertad sin etiquetas al fondo del día de toda nuestra alegría que quiere liberarse. Malandanza.
Tendí la mano en puertas que nunca, nunca he visto. Una muchacha cayó en otro mundo a mis pies. Tuve esta rara certeza, la ilusión de tener el mundo entre las manos. ¡Qué ilusión más perfecta! De la vida tomé todas estas palabras. Las cosas de una magia perfectamente inútiles, pero que siempre vuelven a renovar su encanto. La especie de locura con que vuela un anciano detrás de las palomas imitándolas me fue dado en lugar de servir para algo. Todos los que sirvieron y los que fueron servidos hubo que pasarán. Y hacerlo significa trabajar con la muerte codo a codo, robarle unos cuantos secretos. su origen, el río es una veta de agua, allí por un momento siquiera, en esa altura, luego, al final, un mar que nadie ve, de los que están braceándose la vida. Porque escribí un odio vergonzante, pero el mar forma parte de mi escritura misma, línea de la rompiente en que un verso se espuma, yo puedo reiterar la poesía. Estuve enfermo sin lugar a dudas, y no solo de insomnio, también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos cuantos psicólogos, pero escribí y el crimen fue menor. Lo pagué verso a verso hasta escribirlo, porque de la palabra que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia, y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí, no estuve en casa del verdugo, y me dejé llevar por el amor a Dios, y acepté que los hombres fueran dioses, y me hice desear como escribiente, y la pobreza me pareció atroz, y el poder una cosa deseable, y me lavé y me ensucié las manos, y fueron vírgenes mis mejores amigas, y tuve como amigo a un fariseo, y a pesar de la cólera, quise desbaratar a mi enemigo. Pero escribí, y me muero por mi cuenta, porque escribí, estoy vivo.
La Bastilla, 14 de julio, 1700 y tanto. La gente lo dice, se ve algo extraño en París, pero no es algo extraño de siempre, sino una voz que viene de la Bastilla. Un tal Marqués de Sade, dicen, un tipo que nos está hablando de la Bastilla. Tenemos que cambiarlo todo, ya no más de este reinado sin pueblo, este reinado sin voz. Este reinado es solo de pasado, de sombras, de luces vanas al amanecer, de una tristeza que lleva a lo mismo. Son capaces de gobernar, de crear nada, solo llevan palos en las manos, tierra, polvo en los ojos. Dejen las cosas de la república a los que saben, y nos quedamos viendo la primavera llena de gracia, pero el pueblo francés solo desesperanza. Algún vino alegre solo cuando nace un hijo de rey, cuando se casa un hijo de rey, y cuando muere la abuelita del rey, es solo un vino y una noche de gritos que se pierden pronto en un nuevo día de trabajo, de la larga jornada. Sin ganas, entusiasmo. Por eso tenemos que cambiar la mañana, crear una reunión de habitantes deliberando, discutiendo cada peldaño, cada cosa de la vida, creer en nuestro destino como una tarde lo hondo de las olas, creer en la luna sobre las almas nuestras, ya sin terror, solo vislumbrar el silencio de todo un sueño que se viene y sin amarras, un sueño con manos y voces infinitas, con ideas propias, esos refranes que nos han salvado tantos días, el sentido común al borde de toda decisión, sin caer en el fondo del olvido, decidir nuestra vida ya. Levanten estas rejas, sáquenlas, los presos deben ver el sol. Como todos ustedes, París ya no es una fiesta de antonietas o de señoras que esperan su sirviente a toda hora. Ese estado sumido en el desprecio, en el frío, en el futuro sin gloria. Hay que cambiarlo todo ahora, cambiar todo. Mientras algo muy extraño se ve hoy sobre París, en las calles ya llenas de mujeres y hombres que avanzan rápido y con gritos hacia la dependencia de toda la fortaleza de la Bastilla.
Danza, sombra de letras en un teatro negro, Universidad de Chile 102.5, el vidrio búnker y el concurso. Es una acción sin demora, ya no hay que darle más vuelta, que queden libres ahora los presos de la... ¿De la qué? Rima de modo consonante con vuelta. Las respuestas por favor a malandanza.ruch@gmail.com y o en el WhatsApp +56 99 234 3644 +56 99 234 3644. En juego el libro Infinitud del poeta Leonardo Acosta Céspedes, gentileza de nuestro aliado estratégico Das Capital. Metro Libre, a continuación, con Aníbal Salusa, presenta lecturas de tres poemas de Enrique Lin. Femi Kuti, más tarde, el hijo de Anikulapo Fela Kuti, hace Bad Government y naturalmente se lo vamos a dedicar al actual gobierno de Chile. Y Lin lee su poema La pieza oscura de la obra homónima de 1963. Malandanza.
De Enrique Lin, La vejez de Narciso. Me miro en el espejo y no veo mi rostro. He desaparecido. El espejo es mi rostro. Me he desaparecido, porque de tanto verme en el espejo roto he perdido el sentido de mi rostro, o de tanto contarlo se me ha vuelto infinito. O la nada que en él, como en todas las cosas, se oculta, lo oculta, la nada que está en todo, como el sol en la noche. Y soy mi propia ausencia, frente a un espejo roto. De Enrique Lin.
Disparan en la noche.
Los anónimos de siempre disparan en la noche.
A la que no se puede entrar, de la que no se puede salir.
Coto de caza y placer de las hienas.
Los leones mismos se pervertirían si tuvieran como ellas la exclusividad de la selva.
Suenan esos disparos como algodón en los oídos empapados de nuestra sordera.
Son el éter que nos trae la noche.
Y henos aquí, tendidos en nuestros lechos de operaciones.
Mañana habrá muertos. Eso es todo. Mejor que se guarde en la noticia.
Por sus prontuarios no los conoceréis.
Un coto de caza del tamaño del país.
Para que no haya que darle explicaciones a nadie.
Se descansa en la prohibición de entrar en la zona de peligro.
El corazón, órgano del miedo, funciona bien bajo las balas del éter.
Dormir en paz, ya que no lo hacen los muertos.
Estas líneas fueron escritas con el canto de la goma de borrar.
De Enrique Lin. Hoy murió Carlos Faz. Porque un joven ha muerto, pido que me demuestren, una vez más, el valor de la vida. Antes de que este cielo de octubre me haga bajar los ojos hacia una tierra en ruinas, y el canto de los pájaros, y el canto de los niños, se confundan en un mismo lamento en lo alto del coro, y las flores de octubre sean los incensarios que me envuelven con su perfume húmedo y oscuro. Tú y yo lo conocíamos. No tenía el deseo de morir, ni la necesidad, ni el deber de morir. Era como nosotros, o mejor que nosotros. Un hombre entre los hombres, alguien que día a día hizo lo suyo. Reflejar el mundo, amar a la mujer, intimar con el hombre, dar cuerda a su reloj, transfigurar el mundo. Obsérvense sus cuadros. He aquí los espejos que retienen el aire del ausente, su imagen en imágenes, lo que de él permanece despierto en su vigilia absoluta de objeto, en su fácil vigilia. Allí todo está en un orden secreto que no irrita, en un orden que asombra, caprichoso y exacto, hostil y vivo, vivo, delicado, luminoso, como una sola estrella.
Succeed, nah. Bad government. government, no gree make we excel. Nah, bad government, no gree make we unite. Nah, bad government.
Oscura. La mixtura del aire en la pieza oscura, como si el cielo raso hubiera amenazado una vaga llovizna sangrienta. De ese licor inhalamos la nariz sucia, símbolo de inocencia y de precocidad, juntos para reanudar nuestra lucha en secreto. Por no sabíamos, no ignorábamos qué causa. Juego de manos y de pies, dos veces villanos, pero igualmente dulces que una primera pérdida de sangre vengada a dientes y uñas, o para una muchacha dulces como una primera efusión de su sangre. Y así empezó a girar la vieja rueda, símbolo de la vida, la rueda que se atasca como si no volara, entre una y otra generación, en un abrir de ojos brillantes y un cerrar de ojos opacos, con un imperceptible sonido musgoso. Centrándose en su eje, a imitación de los niños que rodábamos de dos en dos con las orejas rojas, símbolos del pudor que saborea su ofensa rabiosamente tiernos, la rueda dio unas vueltas en falso, como en una edad anterior a la invención de la rueda, en el sentido de las manecillas del reloj y en su contrasentido. Por un momento reinó la confusión en el tiempo y yo mordí largamente en el cuello a mi prima Isabel, en un abrir y cerrar del ojo del que todo lo ve, como en una edad anterior al pecado, pues simulábamos luchar en la creencia de que esto hacíamos, creencia rayana en la fe como el juego en la verdad, y los hechos se aventuraban apenas a desmentirnos con las orejas rojas. Dejamos de girar por el suelo, mi primo Ángel, vencedor de Paulina, mi hermana, yo de Isabel, envueltas ambas ninfas en un capullo de frazadas que las hacía estornudar, olor a naftalina en la pelusa del fruto. Esas eran nuestras armas victoriosas y las suyas vencidas, confundiéndose unas con otras a modo de nidos como celdas, de celdas como abrazos, de abrazos como grillos en los pies y en las manos. Dejamos de girar con una rara sensación de vergüenza, sin conseguir formularnos otro reproche que el de haber postulado a un éxito tan fácil. La rueda daba ya unas vueltas perfectas, como en la época de su aparición en el mito, como en su edad de madera recién carpintereada, con un ruido de canto de gorriones medievales. El tiempo volaba en la buena dirección. Se lo podía oír avanzar hacia nosotros mucho más rápido que el reloj del comedor cuyo tic-tac se enardecía por romper tanto silencio. El tiempo volaba como para arrollarnos con un ruido de aguas espumosas más rápidas en la proximidad de la rueda del molino, con alas de gorriones, símbolos del salvaje orden libre, con todo él por único objeto desbordante, y la vida, símbolo de la rueda, se adelantaba a pasar tempestuosamente, haciendo girar la rueda a velocidad acelerada, como en una molienda de tiempo tempestuosa. Yo solté a mi cautiva y caí de rodillas, como si hubiera envejecido de golpe, presa de dulce, de empalagoso pánico, como si hubiera conocido, más allá del amor en la flor de su edad, la crueldad del corazón en el fruto del amor, la corrupción del fruto y luego el carozo sangriento, afiebrado y seco. ¿Qué será de los niños que fuimos? Alguien se precipitó a encender la luz más rápido que el pensamiento de las personas mayores. Se nos buscaba ya en el interior de la casa, en las inmediaciones del molino, la pieza oscura como el claro de un bosque. Pero siempre hubo tiempo para ganárselo a los sempiternos cazadores de niños. Cuando ellos entraron al comedor, allí estábamos los ángeles sentados a la mesa, hojeando nuestras revistas ilustradas, los hombres a un extremo, las mujeres al otro, en un orden perfecto anterior a la sangre. En el contrasentido de las manecillas del reloj se desatascó la rueda antes de girar, y ni siquiera nosotros pudimos encontrarnos a la vuelta del vértigo cuando entramos en el tiempo como en aguas mansas, serenamente veloces. En ellas nos dispersamos para siempre, al igual que los restos de un mismo naufragio. Pero una parte de mí no ha girado al compás de la rueda a favor de la corriente. Nada es bastante real para un fantasma. Soy en parte ese niño que cae de rodillas, dulcemente abrumado de imposibles presagios, y no he cumplido aún toda mi edad, ni llegaré a cumplirla como él, de una sola vez y para siempre.
Malandanza, el mar adentro, el relato de náufragos, Universidad de Chile 102.5, aquí en el mítico Vitrio Búnker, y una vez más, pulsando la tecla del concurso. Es una acción sin demora, ya no hay que darle más vuelta, que queden libres ahora los presos de la... ¿De la qué? Está bastante fácil, digamos, ¿no? En juego, el volumen Infinitud del poeta Leonardo Acosta Céspedes, gentileza de Das Capital. Respuestas a malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp más 5699-234-3644. La convención boicoteada en un inicio por el gobierno, la calle que no se suelta, el retorno a Plaza Dignidad, entre otras materias, las aborda Ricardo Chamorro en su Coloquiales y Paranoicos de esta edición y programado por el mismo Rage Against the Machine haciendo Now Your Enemy, Malandanza.
Coloquiales y Paranoicos.
Para cualquiera es evidente que estuvimos en un intento de boicot en el funcionamiento de la convención. Aunque no es un boicot con planificación detallada, nada es así en este gobierno, sí contiene elementos diabólicos. Dos días antes del comillas evento, se adjudica al peor contratista posible, un auténtico zorrón delincuente, y se establece un sueldo nivel saudita para el funcionario que hace la coordinación. Y entre ambos, la displicencia fue la norma, una displicencia ordenada desde arriba. ¿Ejemplo de reinserción de un delincuente zorrón? ¿En el futuro, Martincito Larraín también tendrá contrato millonario? Dentro de los ítems que no les importó está lo sanitario. ¿Otro funcionario que no cumple las normativas del MinSal? A esta altura, ¿cuál es el real peso que tienen las normas sanitarias en este gobierno? Porque el ministro de Educación lleva meses incitando el contagio, casi como una intramarcha ordenando la quema de la UPB. Dejemos claro el origen de la rabieta derechista. La convención es un reflejo del triunfo de la revolución, a tal punto que incluso tiene prisioneros de guerra, constituyentes de derecha que ya entienden que están en corral ajeno. Algunos derechistas se han victimizado por algunos gritos a la salida. Pelos de la cola, no saben lo que es sufrir. Por otro lado, como predije en una crónica anterior, Elisa Loncón estaba llamada a grandes cosas. Su presidencia es lo mínimo. Todo ha sido un gran guión. Hollywood ya debería tomar nota. Hay que mirar también al subsecretario Baza, despreciado el 2018 por un crimen inenarrable, ir al Congreso sin corbata. Un trozo de tela, tradición europea para peor, importó más que un trabajo de análisis que tomó meses. En la distorsionada escala de valores del mundo del orden, la moda importa más que tomar decisiones informadas. Si fuera por ellos, tendrían el Ministerio de la Moda, y con más poderes que el Ministerio de Hacienda. Pues bien, de este gobierno nefasto queda poco, y solo queda esperar nuevos errores. Hay 6 meses para ello. Por lo anterior, es importante lo que pasa afuera de la convención, en las calles, donde todavía hay aguante. El viernes pasado, Plaza Dignidad fue como el 2019. Los 450 millones para el boicot dolían entre la concurrencia. Para luchar hay que conocer a tu enemigo y sus flujos de dinero. Know your enemy. Tal como cantaba Rage Against the Machine en los 90. Estuvieron varios años disueltos, pero las protestas en Chile los animan a volver. Tom Morello, guitarrista de la banda, ha declarado su conexión. Fue el ejemplo de Víctor Jara el que lo animó a pasar del activismo a la música con activismo, cuando Pinochet aún estaba en el poder.
¿Pero qué ha sido de ti? ¿Dónde has dejado la pasión?
We'll be right back. All of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams.
Malandanza, poco convencional, nada constituyente. Aquí en el vidrio búnker, insistiendo majaderamente con el concurso. Es una acción sin demora, ya no hay que darle más vuelta, que queden libres ahora los presos de la... ¿De la qué? Rima con vuelta, no es difícil. En juego, el libro Infinitud del poeta Leonardo Acosta Céspedes de Das Kapital. Se escuchará a continuación. Batiscafo by Prempil, con Inodoro y Comunistín resignados en una fuente de soda mirando la Liga Chilena de Fútbol y un sponsor en una camiseta, la del equipo de los amores de Inodoro, que llama poderosamente la atención de Comunistín. Cerrando Redolés, musicalizando Sueños de la poeta Nadia Prado, Malandanza.
Batiscafo 6. En capítulos anteriores, Inodoro Yáñez y sus amigos no pudieron evitar el implacable avance de Blas y Plutón, y, al parecer, la dimensión en la que existe Ciudad Baño ha sido destruida. Todo estaba perdido, no sabían qué había pasado con la dimensión alterna. ¿Habría sido borrada? Ni idea. No había nada que hacer, ya no vale para nada intentar reclutar hombres para defender una nación que ya no existe. Se sacudieron los trajes para quitarse el polvo y fueron a ver si encontraban alguna fuente de soda para ahogar sus penas en Chucrut. Llegaron al dominó más cercano, pidieron unos completos. Iquique estaba jugando.
¡Iquique glorioso!, dijo Inodoro Yáñez.
No sabía que te gustaba algún equipo de la Chilean Premier League, Inodoro.
El dragón celeste es mi pasión. Veo todos los partidos.
Comunistín observó con los ojos entreabiertos la pantalla del pequeño televisor. Comunistín.
Oigan, pero ahí dice el nombre de mi mamá.
Efectivamente. Se podía leer claramente en la camiseta de Iquique, Coyahuasi. Bartolomeo no lo creía.
Bartolomeo. Pero si ahí van los sponsors, no los nombres de la gente.
Comunistín.
No sé, a lo mejor hace unos días mi mamá empezó algún kiosquito, algún negocio. Ella se había quedado en esta dimensión, ¿no?
Así que, después de googlear la dirección, se dirigieron a las oficinas centrales de Coyahuasi en Providencia para saber si la señora madre de Comunistín tenía alguna nueva de la otra dimensión. Llegaron a las oficinas. Desde afuera del edificio se veía un ejército de aseadores limpiando minuciosamente, pero cuando nuestros héroes entraron, estos corrieron hacia unas pequeñas puertas que habían a los costados del hall central y que se cerraron herméticamente. Nuestros amigos se acercaron a un mesón ubicado en el centro del hall. En él había una mujer con cara de póker y que no pestañeaba.
Comunistín. Hola, ¿quién es el gerente de esta compañía?
Señora.
¿Quién lo pregunta?
Comunistín, hijo de la llama Coyahuasi.
Oh, perdón, señor Comunistín. Llamaré a un ejecutivo para que lo traslade junto con sus amigos a la oficina de su madre.
Vaya, muchas gracias. La mujer tomó un walkie-talkie y dijo:
Caso 10-02, repito, caso 10-02, establecer contacto inmediatamente.
Se abrió una puerta de una de las lisas paredes y salió un hombre vestido con un traje negro que los llamó con los dedos y los metió a la puerta, que al parecer era un ascensor.
¿Quién es el gerente de esta compañía?, preguntó nuevamente Comunistín.
Su madre, señor, dijo el hombre.
Qué curioso, no me suena mucho a su estilo.
Salieron del ascensor, que estaba marcando el piso 219, y, al final de un pequeño pasillo, había una puerta, que arriba tenía una representación de la Virgen tomando al NSJC en brazos.
La oficina de su madre, señor.
¿Es realmente la dueña de esta empresa Coyahuasi la llama libertaria? ¿En qué momento entró al Opus Dei, la que algún día fue una simpática llamita? ¿Cómo se explicará el violento giro en las convicciones de Coyahuasi? ¿O será otra coartada auquénido-ácrata para destruir el sistema desde dentro, pero bien desde adentro? Todo esto y mucho más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Yo soy Prempil y esto fue Batiscafo.
agua arranca un lombrey en que los controles consuman marihuana. Marihuana. Por las cuadras pintadas en tu suela, por las cuadras pintadas en tu suela, de la media agua arranca un long play en que los Rolling Stones fuman marihuana, marihuana, fuman marihuana. Apuntada de agollarle los bigotes, con la mano retiro la fábula de mi párpado y duermo en el óleo de tu boca. Y duermo en el óleo de tu boca. Te hace argollitas con el último hilo con que está preñado tu pecho. Con que está preñado tu pecho, con que está preñado tu pechito. De la media agua arranca un long play en que los Rolling Stones fuman marihuana, marihuana, fuman marihuana.
Despierta, loco.
Malandanza, sin código ni barras. Universidad de Chile 102.5, El Vitrio Búnker. Apuntemos que en el bloque anterior cerrábamos, escuchábamos recién a Redolés haciendo Sueños, de la poeta Nadia Prado, un tema contenido en su álbum La Química de la Lucha de Clases del año 1987. Y otra vez, casi obsesivamente, compulsivamente diríamos, repitamos el concurso. Es una acción sin demora, ya no hay que darle más vuelta, que queden libres ahora los presos de la que rima con vuelta, en juego infinitud del poeta Leonardo Acosta Céspedes del sello Das Capital. En este bloque final, postrero, se escucha la voz de Lynn leyendo Destiempo, también de su obra La pieza oscura del año 1963, asimismo, elementos casi testimoniales a propósito del poeta Lynn Y cerrando a la agrupación Ensamble Nodo con la voz de Bernardita Fiorentino haciendo monólogo, una musicalización de fragmentos del poema Monólogo del padre con su hijo de meses, también de Enrique Lin, Malandanza.
Nuestro entusiasmo alentaba a estos días que corren entre la multitud de la igualdad de los días. Nuestra debilidad cifraba en ellos nuestra última esperanza. Pensábamos, y el tiempo que no tendría precio se nos iba pasando pobremente, y estos son, pues, los años venideros. Todo lo íbamos a resolver ahora. Teníamos la vida por delante. Lo mejor era no precipitarse.
A Lin se le espumaban las comisuras de los labios al hablar. Charlaba en el otoño del 88 en un curso monográfico sobre el Quijote en una sala del ala sur de la vieja Escuela de Ingeniería de la Chile, donde lo mismo se podía invocar al caballero la triste figura que convidarles cócteles molotov a los pacos apostados en blanco. Eran los meses en que se codeaba ya con la muerte conocida y próxima, poco antes de escribir con un lápiz amarrado a la diestra los últimos poemas de su diario de muerte, bitácora de su agonía, versos de luz que le arrebató al cáncer. En esa hora, en el país, en el horroroso Chile del que nunca salió ni saldrá ya jamás Lin, se hablaba del plebiscito, de minúsculas, negativas, cuando lo preciso era la gran negativa, esa que todo hombre da en su hora definitiva, como dijera Cavafis, el gran poeta de Alejandría. No al no, no al sí, retrucábamos atrincherados en la 28 Sur con nuestras ondas y nuestras banderas, mientras los balines de los pacos hacían estallar los fluorescentes sobre nuestras cabezas. Él, Lin, el mismo que 4 años antes arrojara al mapocho el sarcófago de Tarzán en lugar del de todos los gorilas y encabezara con sus tiras de balas cruzadas, su gorra de milico bananero y su revólver apuntando a la cámara, la cadena nacional de televisión de Adiós a Tarzán en Talagante. Él, Lin, o Gerard de Pompier, que es lo mismo, o el prologador brillante del proyecto Obras Completas de Rodrigo Lira, otro subversivo robusto de nuestro decir. Él, Lin, ajeno al engaño, a la mascarada, decía no. Se desmoría también negándonos, pero ¿a quién más que a nosotros, los innombrables, nutría su palabra? ¿O su verso lúcido, certero, es acaso neutro, asexuado? ¿A quién, sino al tuerto en un país de ciegos, al que tiene un solo ojo, pero donde cabe toda la luz del mundo, lo sostienen las visiones de los que se salen de la fila, de los que zapatean fuerte en el tablado de la paz bufa? ¿A quién le importa la distancia entre las palabras y las cosas más que al que quiere cambiar la vida con la letra, además del espíritu? Los muertos no existen, Lin, entiende, camarada.
Thank you.
Malandanza, grafiteando el poema en la espalda del policía, Universidad de Chile 102.5, el mero vidrio búnker. Como siempre, nuestro concurso sigue vigente hasta mañana miércoles, así es que lo repetiremos ahora. Es una acción sin demora, ya no hay que darle más vuelta, que queden libres ahora los presos de la... ¿De la qué? Rima con vuelta, lo hemos dicho ya 5 veces. En juego, el volumen Infinitud, Leonardo Acosta, sello Das Capital. Saludos a las y los amigas, amigos, amigues, a Juan Luis Oliva y a Claudia Ferrer, entre tantas y tantos amigas y amigos. Recuerden que estamos también en la tuitósfera, en la cuenta @malandanzaruch, ese ruch es R-U-C-H, la sigla o acrónimo de esta radio, y que este y todos nuestros programas pueden volver a escucharse en el sitio radio.uchile.cl, en el apartado Vuelve a escuchar. Quédense en sintonía, que viene Altavoz subiendo el volumen a la música chilena. Hoy en los textos, contextos, pretextos, sones, fanfarrias, Aníbal Salusa, el licenciado Silvestre, Ricardo Chamorro, en el sonomontaje Alexis Gaete, Prempil también, por cierto, también Prempil, en el sonomontaje Alexis Gaete, y por acá un servidor, el filibustero en el retrete. Esto fue Malandanza. Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos.